no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Aquí estamos en Cronómetro. Y bueno, en el un fin de semana que promete ser interesante para el fútbol mexicano después de lo que hemos visto en los partidos de ida del inicio de la liguilla. 19 goles, señor Varela, 19 goles para que no se queje. Ha existido fútbol ofensivo, abierto, polémica, hubo de todo en los cuatro partidos que vimos. Señor Varela, ¿cómo está? Saludos.
Yo lo que te puedo decir es que hay polémica, sí lo hubo, en el de Guadalajara contra la Autónoma de Nuevo León, pero ofensivos, yo lo que vi ahí fue falta de fútbol, totalmente. Fue tan mal partido como el de los Vaqueros contra los Bills. Esos dos equipos, por algo, los aficionados que le van a los Cowboys, le van a la América. Es lo mismo.
No me digas.
Mal partido.
O sea, son igual de llorones.
Como el otro.
Según José Ramón, no según mi hipótesis. Son igual de llorones los aficionados de la América que
son
los Vaqueros.
Son igualitos. Igualitos. Bueno, son los mismos.
Con todo respeto para ellos. Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos análisis de la Liga del Fútbol Mexicano. Alan Pulido, que de pronto con los goles, con el campeonato de goleo, se ha contagiado un poco de la esencia de Cristiano Ronaldo. Ya vamos a explicarle el asunto. Y bueno, hablaremos también de fútbol internacional. Y el señor Varela dice que el fin de semana se juega un partido adelantado del Super Bowl, que podría ser el Super Bowl. Los dos mejores equipos de la NFL frente a frente.
Claro.
Pero arrancamos con los titulares de la jornada. La pregunta es si son bestias de liguilla, América y Tigres. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Cuál sería tu titular para lo que vimos en esos primeros 90 minutos de esa serie de las cuartos de final del fútbol mexicano?
Conoce como bestias y hasta cierto punto un águila que si es salvaje puede ser bestia. Pero ninguno de los dos tuvo eso de bestias. Yo creo que no conocen eso y por eso lo hago. ¿Bestias? En forma de pregunta, porque ni águilas ni tigres se asustan, no asustan a nadie. No sé cómo el equipo del francés de Quignac estuvo entre los tres mejores equipos y cerraron bastante bien el torneo regular, porque yo no vi nada de eso. Y en el América no sé por qué inició Gio, Roger me deja muchas dudas, igual y Barwen, un equipo, la verdad que no. Al menos lo que mostró ayer en 90 minutos no es un equipo de liguilla, y me refiero al América. Entiendo lo de Tigres
contigo,
porque ellos pudieron manejar un poco el resultado y se lo llevó en el partido 2-1.
Sí, el América para mí lo mostró el mismo nivel que ha mostrado en toda la temporada. Un nivel mediano, mediocre.
De acuerdo.
Cuando tuvo el balón y las oportunidades no enseñó profundidad, no tuvo ideas frescas, no tuvo contundencia. Nada, el América, cero. Y al final del partido, cuando uno esperaba que, al no haber fútbol, pues destacara el espíritu americanista, ese ADN, el tipo de sangre especial que suele tener este equipo en liguilla, tampoco fue suficiente. Y yo creo que Tigres, para mí, fue mezquino. Por eso yo pongo ni uno ni otro. Un Tigres mezquino y un América inoperante.
Sí, hoy después la oportunidad que tuvo Roger Martínez, o sea, increíble. O sea, no es necesario que o sea, lo que quiero es fallar un gol puede ser, pero fallarlo por tanto no puede ser. O sea, esas
sí,
oportunidades son profesional, no le puedes pegar tan mal.
Y hay mucha gente.
No le puedes pegar tan
hay
mal.
Hay mucha gente que amparada en la frase aquella famosa de Vince Lombardi que tú conoces muy bien, Lalo. Dice que Tigres no tiene la obligación de jugar de otra manera. Yo creo que sí tiene la obligación de jugar de otra manera porque tiene jugadores para hacerlo.
De acuerdo contigo. Y bueno, ya que estás tocando eso, ¿qué Tigres y América avanzará por lo que hemos estado platicando, charlando? ¿Avanzará el menos egoísta? Porque yo veo a los dos equipos egoístas. No quisieron arriesgar, no quisieron hacer nada.
Sí. Yo más que egoísta al América lo veo inoperante, lo veo limitado. No ha alcanzado el fútbol que quiere alcanzar. Algunos jugadores, tú mencionabas a Roger Martínez, me parece que el colombiano ya tiene la cabeza en otro lugar, quiere irse del América, vio el ejemplo de otros futbolistas, el caso de Mateus Uribe y de Marchesín, que lograron contrato para irse a Europa, sienten que tienen condiciones para jugar en otro nivel de fútbol. No sé, como que jamás el América, realmente en todo el torneo, jamás ha mostrado la etiqueta y los fundamentos de un equipo confiable. Yo no confío en este América para Liguilla, y me parece que tiene una misión muy complicada el domingo en el Estadio Universitario.
Sí, y a mí lo que me... Ya sabes que a mí me encantan los números, ¿no? Desde el 24 de septiembre contra Puebla no pierde. Son 9 partidos sin perder. Por ahí fueron 3 empates. Y el América también venía muy bien, contando solamente partidos de Liga, ¿no? Con excepción del partido del, uh-huh, del Santos, de Cruz Azul a Santos. Desde el 5 de octubre solamente había perdido uno. No con buen fútbol, pero al menos estaba obteniendo los resultados. Pero ahora ni resultado, ni fútbol. Y te pregunto esto, ¿debe de iniciar Giovanni este fin de semana?
Giovanni tiene una campaña irregular. El mejor jugador de la América parecía Roger Martínez, el que más fundamentos había mostrado en la temporada, y lo dejó en la banca Miguel Herrera. Ahora, si hay alguien que conoce a sus jugadores y sabe el día a día de ellos, ese es Miguel Herrera. Algo habrá notado para poner a Giovanni. Ahora, estoy de acuerdo contigo, Giovanni fue un fantasma ayer en la cancha del Azteca, un auténtico fantasma.
Y mira que lo aguantó bastante, que fue por ahí el minuto 72 cuando hace esa modificación.
Sí, que lo sacó.
Y lo siento mucho, yo era de los que pensaba que Giovanni en la recta final iba a repuntar, iba a sacar la clase de jugador que tiene, pero se ha quedado en un jugador, no quiero utilizar esa palabra, pero mediocre.
Pecho
no,
frío.
No da al Giovanni
un
que
pecho
yo
frío, hay que decirlo. No, tienes razón, era una gran oportunidad para él, sí, desde que llegó, tomar la titularidad del América en el inicio de la liguilla, cuando el equipo más lo necesitaba, desapareció. Bueno, escuchemos a Alan Pulido. Alan Pulido ha enviado un Twitter hace unos cuantos minutos reclamándole a un medio de comunicación que es mentira que quiera ganar más dinero que Oribe Peralta. Vamos a escuchar lo que dice Pulido, a ver si usted lo entiende.
Yo creo que siento que ya cumplí todos los sueños que tenía que cumplir acá, gané todo lo que tenía que ganar, y ahora también un cambio también no sería nada mal. Lo más seguro es que podamos ir a la MLS, hay equipos por ahí importantes en los cuales me consideran, pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
A ver, aquí yo no entiendo, que ya ganó todo lo que podía ganar con Chivas, ganó el campeonato de goleo, pero el equipo no fue a la liguilla por quinto torneo consecutivo en la temporada de fracaso. Y luego ya habla de la MLS, tienen un año y medio de contrato vigente con Chivas todavía. ¿Qué pasa, Lalo?
No sé, no, y además, le está reclamando a este medio de información de que él no se va a ir y que no está pidiendo nada, y sus afirmaciones son de que se quiere ir a la MLS, y espérame, de la Liga MX, irse a la MLS, en donde él cree que está avanzando. No, tal vez va a ganar más, pero es un jugador joven. Si quiere emigrar,
no sé si va a ganar más, porque
apuntar al otro lado.
¿Tiene? Sí, de acuerdo, pero
dinero,
las reglas,
espérame,
de la MLS...
El dinero va a venir, sí, también si se va a Europa. Irse para allá, no a Estados Unidos.
Sí, bueno.
Es muy joven.
Mira, dinero, la MLS, creo que habría que revisar eso, e invito a Pulido y a sus abogados a revisarlo, pero la MLS, para ser jugador franquicia, tienes que ser dueño de tu contrato. Él no es dueño de su contrato en este momento, el contrato pertenece a Chivas. Eso va a ser complicado para que él sea jugador franquicia y gane más de lo que gana en Guadalajara. Yo lo que siento es que él quiere negociar con Chivas. Él siente que los goles que hizo, los 12 goles, el título de goleo, la fama que tuvo en la parte final del torneo, pues le pueden ayudar para renegociar su contrato y ganar más dinero. Está en la libertad de hacerlo, pero no es la manera, señor Pulido, no es la manera. Llama a Mauri Vergara, llama a Ricardo Peláez, llama a Tena, siéntate con ellos, diles lo que necesitas, lo que quieres, pero en negociaciones en los medios de comunicación no se va a negociar un contrato, Lalo, no es la forma.
No es la forma, y además que sea un poco más original, como que siento ahí algo extraño en su manera de actuar. En fin.
Está copiando a Cristiano Ronaldo, eso está haciendo. Bueno, los Rayados, se rayaron los Rayados. Le metieron 5 al líder de la competencia. Ahí ha despertado el gigante.
Hola, ¿qué tal amigos de Cronómetro? Yo soy Mario Becerril y quiero preguntar en la mesa, ¿por qué el número 8 volvió al líder? Saludos desde Xochimilco.
Bueno, no, yo creo que no es por una maldición, es por fútbol. Jugó muy bien el Monterrey, tiene el potencial para hacerlo. Cerró bien el torneo con el turco Mohamed como entrenador. Mohamed le dio la calificación. Y finalmente Monterrey jugó como tiene que jugar Monterrey. Una gran actuación de Dorlan Pavón, Nico Sánchez, Jansen, el jugador holandés. Yo creo, Lalo, que Monterrey respondió a lo que es, de acuerdo a muchas estimaciones, el plantel más caro, más rico en la historia del fútbol mexicano. $93 millones, lo cual para México es un precio elevado.
Sí, mira, para cualquier liga es mucho dinero. A ver, Monterrey nada más en noviembre, contando también esto, 15 goles anotados, 2 permitidos. O sea, qué bárbaro. Antes del partido fue sensacional lo que han estado haciendo, y me equivoqué, es 13-1, goles anotados y permitidos antes del partido contra Santos. Ahí está el sello de Mohamed. Sí, sí. Recuerdo el cronómetro cuando lo contrataron al turco, cuando llegó el argentino, y hablábamos, hay que darle un poco de tiempo porque este equipo va a ser ofensivo, y ahí están los resultados: 5-2, 2-0, 4-0, 6-0, 1-1. Cuidado con este equipo. Ya está en semis, de
correcto,
eso no hay duda.
Correcto. Y además, Mohamed sabía que tenía que llegar a Liguilla. Y que una vez en Liguilla es un torneo diferente. Y así se lo ha hecho ver a sus futbolistas. Ayer Monterrey parecía un vendaval, un huracán, aplastando al número uno de la competencia.
Lo importante es llegar bien embalado. Y ahora, hablando de bien embalado, ¿qué te parece si escuchamos a Messi en el cumpleaños 120 de su club?
Vamos, gente, vamos, tenemos un pasito, no dejemos de sorprender esta oportunidad, dale que estamos ahí, vamos a salir fuerte. Recordamos, lo de Roma fue culpa nuestra, de nadie más, que no pase lo mismo, eso fue culpa nuestra, de nadie más.
Eso fue antes de la eliminación contra el Liverpool, y entonces hay quienes piensan, por eso la pregunta, de que no es un líder. Yo te pregunto, ¿es líder Messi?
Sí, hay diferentes formas de ser líder. No se trata de gritar más o hablar más bonito. Se trata de ser... Hay maneras diferentes en la vida de ser líder. Y Messi es un líder auténtico en
de
la
acuerdo,
cancha de juego.
De acuerdo,
ahí es donde muestra
David,
realmente...
Pero esa fue... Oye, pero esa manera de ser... Yo estoy de acuerdo que sí es líder, pero no le hace falta transmitir algo más. Cuando está en la cancha, con su fútbol,
a ver,
puede contagiar.
Pero Lalo, pero entonces no sería
habla...
Messi. Estás pidiendo algo que Messi no tiene. Pero entonces, tu definición de liderazgo en una persona, pues es muy diferente a lo que pienso yo. Para mí, una persona que habla bien o grita mucho, pues no es forzosamente un líder.
No, gritar. Chuck no. Uno de los mejores entrenadores de la historia no gritaba. Ay, es
a ver, yo estoy de acuerdo, Lalo, pero es que ¿cuál es tu definición de líder?
¿Viste? ¿Escuchaste?
A ver, hay líderes de diferente tipo de manufactura, diferente tipo de personalidad y de carácter, y eso hay que respetarlo en la vida.
De acuerdo. Pelé no gritaba. Yo no quiero que todos sean Ray Lewis, ¿sí?
No, yo quiero un líder. Para mí un líder es, para mí un líder en un equipo es un jugador como Messi que sale todos los días a reinventarse, que sale, que corre, que le pegan y se levanta, que busca un gol, otro gol, que trata de ser generoso con el compañero.
Oye, pero
ese es un futbolista líder y Messi es un líder.
Camina
punto.
Mucho. Sí.
Está bien.
Yo creo que sí es un líder, bueno, pero es inconstante porque camina mucho, no siempre está corriendo, ¿eh? ¿O no?
Bueno, pero tampoco ni esta activa gente siempre estuviera corriendo. Lalo, estamos hablando de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Y hablando de eso, a ver, el Barcelona es el que más ha aportado al fútbol en 120 años. Una pregunta difícil. Hoy el Barça cumple 120 años. Felicidades a todos los aficionados culés, que hay muchos en Estados Unidos, en México, en América Latina. Una felicitación para todos ellos. Lalo, el que más ha aportado al fútbol.
Es la pregunta más fácil. Es la pregunta más fácil que me has hecho y yo te voy a contestar con un contundente no. No lo sé.
No vayas a los números,
a ver, el Real Madrid tiene más títulos.
Vas a ir a los números,
Champions,
vas a ir por la parte más fácil,
espérame,
del tema.
Déjame acabar.
Tomaste
eso
el camino
no
más sencillo de todos.
Déjame hablar. No me has dejado hablar. Tiene más títulos, por eso ni significa que haya sido el más contundente, el que más aporte. Yo alcancé a ver muy poco del Ajax, de Cruyff, de los 70s. Me gustó el Milán de los Gulli, de los Baresi, de los Maldini, de los finales 80s y 90s. Pero creo que este era un fútbol un poco más agradable. Es muy difícil decir si fue el que más aportó en la historia. Es muy difícil.
Bueno, depende de qué es lo que buscas en el fútbol también. Volvemos a la forma de ver el vaso lleno, medio lleno. Yo busco una filosofía de juego. Y el Barça me la da en cuanto a espectáculo, en cuanto a la condición de que yo enciendo la televisión. Y sin ser aficionado del Barça, veo el fútbol del Barça. Con eso me convence que es uno de los que más ha aportado en la historia del juego. Sin embargo, no te puedo decir que es el que más ha aportado, porque sería una mentira, Lalo.
Ya, volvemos con las predicciones de las bestias de la MLS.
Fantásticas playas que tenemos en San Diego, California. Cualquier día te invitamos, Lalo, para acá. Bueno, vamos a las predicciones del fin de semana. A las predicciones del fin de semana, Lalo, tenemos lo que tú llamas o lo que podría ser un Super Bowl adelantado. Jornada 12 de la NFL, los 49 de San Francisco enfrentan a los Ravens de Baltimore. ¿Quién se confirma como el mejor del año? Aunque por ahí están los Patriotas, ¿eh? Por ahí también están los Patriotas.
Sí, por eso no son los Patriots de años antes, y me refiero de hace 3-4 años atrás. Por récord son el mejor, pero estos Ravens, nada más te digo tres cosas. No hay un equipo que juegue como ellos, con violencia, pero muy inteligente. Lamar Jackson te puede dañar por aire o por tierra. No han despejado más que dos veces en los últimos tres juegos. Han anotado más de 40 puntos en tres seguidos. Yo creo que ganan los Ravens apretadamente a los 49ers. Y sí, puede ser el Super Bowl. Puede ser.
Bueno, yo puedo llevarle la contra a Lalo. Y al ser un partido tan parejo, dos equipos que han mostrado muy buenas condiciones ofensivas en la temporada, me quedo con los 49 de San Francisco. Yo voy a San Francisco y Lalo va con los Ravens.
Y también muy buenas defensivas, ¿eh? El equipo de los Ravens está súper balanceado y hasta en equipos especiales. Dejemos este juegazo para ir un poquito más abajo, ¿sí? Vamos a hablar del Atlético de Madrid. Le pega al puntero, que es el Barcelona.
No lo creo. Es un partido muy, muy atractivo. El Barcelona viene de una buena exhibición en la Liga de Campeones de Europa. El Atlético de Madrid viene de perder en Turín frente a la Juventus. El Barcelona media semana contra el Borussia Dortmund mostró a ese tridente la comunicación que hay entre Messi y Luis Suárez, ya el uruguayo repuesto de sus lesiones, y obviamente lo que puede aportar también Antoine Griezmann. Creo que el Barcelona va a terminar venciendo al Atlético de Madrid.
No tan rapidito, ¿eh? El Atlético quitando el torneo continental, hablando nada más de la Liga Española, llevan 10 sin perder. Es un equipo que permite muy pocos goles. Yo creo que el Atlético de Madrid va a irle a morder y va a sacar un valioso empate.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en España. Bueno, en México, la liguilla León-Morelia, están 3-3. Van al campo de León, valen primer criterio de desempate los goles como visitante. Hizo 3 el León. Y el segundo criterio es la posición en la tabla. Sí. León estuvo por encima de Morelia. ¿Quién gana, Lalo?
León. Yo creo que tiene que ganar el equipo que viste de verde. Los panzas verdes van a ganar 2-0.
Sí. Yo también estoy contigo. Creo que Morelia hizo un gran esfuerzo. Ha competido. Le va a sacar algún tipo de susto también al comienzo del juego, pero tarde que temprano León va a establecer su mayor condición de goleo, su ofensiva, que es muy buena, un equipo mucho más profundo que el que logró llegar al subcampeonato el año pasado. JJ Macías va a reponerse, va a estar en condiciones para jugar. Yo veo a León totalmente favorito en su estadio para avanzar a las semifinales del campeonato. Pero el Morelia ha hecho un buen trabajo, ¿eh?
Y esta es la mejor de todas. ¿Autónoma de Nuevo León o América? ¿Quién gana?
¡Wow! Pues Tigres tiene ventaja, va a su estadio. Tiene el marcador a su favor. Anotó 2 goles como visitante en el Azteca. ¿2-1? Puede hasta perder 1-0, perder 2-1 y está en las semifinales. Y el equipo de Ferretti se defiende muy, muy bien. Tan bien que a veces aburre, o por lo menos me aburre a mí. Yo espero más del conjunto de Tigres, pero... esperemos que el América se muera de algo. Tiene que morirse de algo el América. Tiene que tomar riesgos. Yo creo que Tigres va a pasar a las semifinales.
Por eso mismo que dices tú, yo creo que Miguel Herrera tiene que abrirse. No va a iniciar Giovanni. Yo creo que eso sería un error si entra desde el inicio. Y va a ganar el equipo de Tuca Ferretti porque se va a abrir el América. Tiene que ir por la victoria el América y ahí se lo van a comer.
Perfecto. Zacatepec Alebrijes, Lalo, esta noche.
Abrazo, gracias.
¿A quién le vas? Bueno, yo tampoco.
No escuché.
Adiós,
no
saludos.
Escuché.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.